En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nos gusta recorrer nuestra comunidad y lo hacemos en busca de iniciativas que hoy nos sorprenden a nuestro paso y que además son gratuitas. Parada en esta mañana de radio en los teatros del canal.
Celebran el Día Internacional de la Danza y lo hacen sorprendiendo a los madrileños. Si te pasas por allí, esta mañana te reciben diferentes compañías con lo que han llamado danzas súbitas. Tres pases, tres minifunciones, tres propuestas gratuitas a las 11:30, 12:30 y 1:30, que nos van a dejar con la boca abierta y sorprender mientras que participamos en las visitas guiadas por las salas y las instalaciones de los teatros del canal de la Comunidad de Madrid. Enseguida os vamos a contar todos los detalles porque hemos quedado con ellos para que nos cuenten qué es lo que han preparado y cómo son estas danzas súbitas.
Adelantamos que la premisa es contar historias bailando. Pero no es el único lugar donde nos vamos a encontrar con baile. Esta mañana lo vamos a comprobar con nuestra unidad móvil que ha quedado con un grupo de embarazadas que a través del baile pues van a tonificar sus músculos. Y es que hacer ejercicio durante y después del embarazo es beneficioso para ellas y para los bebés.
Estaremos con las futuras mamás y también con las que acaban de serlo, que por cierto estarán con sus bebés en el centro comercial La Vaguada, que son los que han montado estas jornadas lúdico-informativas gratuitas y a las que puedes sumarte hasta el próximo sábado. Hay talleres para explicar, por ejemplo, las ventajas del porteo, que es lo de llevar al niño colgado en un pañuelo pegado a nuestro cuerpo. También montan sesiones para pintar la tripa, el bombo, ¿no?, de las madres con pinturas y maquillajes que se eliminan fácilmente con agua.
Y antes de borrar esa gran pintura, ese gran cuadro que nos han hecho en la tripa, pues toca hacer foto, claro que sí, para guardar como recuerdo. Además, que sepas que también vas a poder participar en sesiones de yoga en familia, en clases de zumba, que te van a dar información sobre todo lo que nos preocupa o asusta cuando estamos embarazadas. Las actividades arrancan hoy a las 12 de la mañana. Nosotros vamos a estar por allí aproximadamente a esa hora, en un martes en el que también estamos celebrando el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional. Nos hemos encontrado con actividades vinculadas con el hip hop, con una merienda popular y con cine.
Pases de fragmentos de películas de Chaplin. También se van a pasar los mejores momentos de Gila y un corto en el que vemos, por ejemplo, a un nieto enseñando a sus abuelos cómo funciona el ordenador o cómo conectarse a Internet. Actividades en el Centro Social La Rueca. Eso está en la calle San Lamberto 3, posterior, en el barrio de La Lipa, cerca del cementerio de La Almudena. Arrancan estas actividades a las 5 de la tarde y el objetivo es fomentar la convivencia entre chavales y mayores. Los más talluditos van a aprender a bailar, por ejemplo, hip hop, y todos juntos van a disfrutar de una tarde diferente donde tenemos merendola y también juegos de toda la vida.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Mañana intensa, como todas las que os proponemos aquí en Hoy en Madrid, mañana en la que vamos a recorrer los municipios de nuestra comunidad, porque nos encanta contaros las historias que tienen que ver con nuestra región desde ahora y hasta las 2 de la tarde, y en la que también, oye, pues vamos a hacer incursiones a otros lugares más lejanos que los martes. Ya sabéis que toca viajar, y hoy vamos a viajar incluso a través de la lectura. María José Francisco, muy buenas.
Buenas, pues hola, efectivamente, aquí tenemos el libro en mis manos y también sobre la mesa, ¿no? Este sueño de los faraones que nos va a trasladar precisamente a esos tiempos del Antiguo Egipto, pero partiendo además de que la trama, evidentemente, pues es toda una novela,
¿sí?
Pero al fin y al cabo es novelar hechos reales, acontecimientos históricos. De entrada, bueno, pues todo esto nos va a llevar, lógicamente, a ese Valle de los Reyes, a descubrir las necrópolis y los grandes tesoros que toman como base este sueño de los faraones, que está escrito por un egiptólogo y que además toma como referente, como uno de los protagonistas, a un egiptólogo también.
Ajá.
Aquel que un buen día, en Luxor, en 1974, se hace pasar por un simple turista y visita una tienda de souvenirs.
Ah, vale.
Y entonces se da cuenta, cuando le aparecen, le empiezan a enseñar figuritas y cosas, de que hay algunas que tienen un valor realmente importante.
Que no son todos de estos souvenirs que se fabrican prácticamente y que te venden como en un todo a 100.
Efectivamente, no, tienen mucho más valor. Y él lo sabe precisamente porque trabaja para el Servicio de Antigüedades como fotógrafo y arqueólogo también.
Pues menuda sorpresa.
Sí, así es que a partir de ahí comenzará la trama para una realidad que es la de esos saqueos de las tumbas que se hicieron, los ladrones de tumbas, cómo saqueaban todos esos tesoros del Antiguo Egipto y los iban, en el caso del libro, colocando en tiendas de souvenirs para ir sacándolos al mercado. Toda la trama en la que los propios sacerdotes de Amón estaban involucrados, y es una forma de novelar una historia muy, muy real.
Bueno, vamos a conocer Egipto, claro, por tanto, pero a través de su historia.
Y eso sí es.
Y además, en esta mañana, el tiempo que dedicamos a los viajes, vamos a decir adiós con la manita o sacar el pañuelo, no sé, tenemos que despedir a la gente de una expedición que se nos van hasta Groenlandia.
Eso es, y además ellos cuando vengan perfectamente podrían novelarlo también, escribirlo.
Es verdad, es que les va a dar para una saga casi.
Sí, lo que pasa es que de entrada tienen mucho trabajo que realizar a su regreso, pero mientras, hablamos de en qué consiste. Va a ser la primera circunnavegación que se hace a Groenlandia, y además movidos por el viento, porque lo van a hacer en un trineo de viento.
Ajá.
Es un trineo del que hemos hablado ya en algunas ocasiones, que ya ha hecho 6 expediciones, las 2 últimas fueron a la Antártida, ahora han ido cambiando un poquito el diseño y lo adaptan para esta, como decimos, circunnavegación a Groenlandia, que consiste en una ruta de más de 5.000 kilómetros movidos únicamente por el viento. Además, este trineo, con el que van a atravesar esos desiertos de hielo, es una base científica móvil, porque desde ella van a realizar pues todo tipo de proyectos científicos, porque es una aventura de expedición.
Ajá.
Pero también de estudiar el terreno. Van a ir cogiendo pedacitos y restos del hielo para ver la contaminación que ha podido llegar hasta ellos, para ver sobre todo los niveles de radioactividad en esas zonas de hielo donde hubo asentamientos de las bases militares, comprobar los niveles de contaminación. Entonces va a ser una labor de un mes y medio aproximadamente. Cuando vengan, allá por junio, a partir de julio, nos darán los resultados de la investigación en cuestión. Pero ahora mismo te metes en la página web de las Tierras Polares,
¿sí?
Y te encuentras con que hay una cuenta atrás
que marca ya, ¿no?
Que
cuando
marca que solo queda un día
viaje
y muy poquitas horas para que Ramón Larramendi, al frente de esta expedición, y también Manuel Olivera, que vamos a hablar con él, bueno, pues emprendan ya el rumbo a esas tierras de hielo.
Bueno,
el
que
1
es
de
una,
mayo,
es
que
una misión también científica,
sí, sí.
Y de la ciencia nos ocupamos, ¿verdad?
De la
todos,
ciencia.
Todos los martes, efecto Tesla. Os vamos a hablar esta mañana de un evento al que os podéis sumar,
sí,
aquí en la Comunidad de Madrid, que va a rendir homenaje a los periodistas, a los que se encargan de divulgar la ciencia, a los medios de comunicación.
Va a ser el martes que viene, 6 de mayo, en el Teatro Calderón. También se va a poder seguir a través de las redes sociales, por si os resulta un poquito más sencillo. Y mira, por ejemplo, la nieve, ya que hablamos de Groenlandia, la nieve también va a ser protagonista en este tiempo de radio, en nuestro efecto Tesla, porque hemos visto comentarios de algunos de los que participan, y bueno, pues nos hablan, por ejemplo, de una nieve rosa que se da en las altas cumbres de Estados Unidos, una nieve que tiene ese color por unas algas que de alguna manera van irradiando ese color rosado, pero hay algo más, y es que no solo hay color, sino sabor. Resulta que esa nieve,
¿sabe
si la
nieve?
¿Pruebas? Sí, a sandía.
Ah, mira.
Es lo que nos dicen. Luego indagaremos un poquito más. Yo no la he probado.
Qué poco va
a
durar
lo puedo decir.
Nieve que sabe a sandía.
Pero tú imagínate esto de tomar un poquito de nieve que prácticamente parezca un sorbete, ¿no?
Bueno,
un sorbete de sandía.
La sandía es casi agua.
Muy refrescante.
También, ¿no? La sandía es casi agua, ¿no? Sí, prácticamente.
La verdad que sí. Bueno, pues os contaremos esa historia y otras muchas porque es de lo que se trata, de hablar con aquellos que se dedican al
periodismo científico. Uno de los que participan en este encuentro es el naturalista Joaquín Araujo, con el que vamos a charlar en los próximos minutos.
Además, gran amigo de esta emisora de Onda Madrid, de Sergio Rodríguez.
Hola,
que hoy tú nos propones
yo
una de espías.
Saber, y si no hay viento en el viaje ese de la Groenlandia, ¿cómo van a viajar?
¿Tú
María,
crees que
pasa?
No va a haber viento.
Si pues soplan.
No, la complicación, yo ya os lo digo, es porque quieren hacer la ruta circular, lógicamente, y cuando el viento,
viento
sopla en contra...
¡Ah, claro!
Mira lo que dice mi libro. Dice, a ver. Se está nublando, ya lo han dicho en el boletín, y los meteorólogos polacos no suelen equivocarse.
Los polacos tienen buena fama, entonces,
eso,
¿no?
Eso. Bueno, mi libro...
¿Y esa frase de qué libro la ha sacado, claro?
De Puente de Boshol se llama. El Puente de Boshol, así de primeras, pues no nos suena, pero si decimos que es donde murió Diana de Gales, ya nos va sonando, ¿no?
Es verdad.
Sí.
Bueno, pues Javier Sebastián ha tomado esa historia, ha retomado esa historia. Nos tenemos que situar en el último día de agosto de 1997, el día del accidente. Creo que era sábado o domingo. Era sábado.
No,
se dieron muchas circunstancias
de sábado a domingo.
Ahí inexplicadas, sí. Por ejemplo, el vehículo, el Mercedes donde viajaban, Diana y Dodi, había sido robado una semana anterior y nadie lo había revisado. El chofer dicen que iba muy bebido, bebido, y que llevaba un fajo de billetes considerable en uno de los bolsillos.
Ya, bueno.
Bueno, esto le da pie a Javier Sebastián para hacer una trama, es una novela de espías, pero tenemos personajes de espionaje, yo diría que insólitos. Una monja de clausura y una alumna suya de 15 años.
¿Pero la monja es espía?
¿Qué os parece?
Por favor.
¿La monja es espía?
No lo sé.
Sí. Son espías sin saberlo, manejados en la distancia por un coronel del servicio secreto.
Eso son más bien marionetas.
Apasionante, apasionante.
¿Y es la monja tornera o no sabemos?
La hermana Loreta se llama.
Vale.
La hermana Loreta, aquí un amigo.
Claro.
Bueno, pues eso, que vamos a
hablar. ¿Elabora dulces?
De todo esto.
Oye, tampoco lo sabemos.
Yo creo que tiene una primera vida, digamos, fuera de la clausura.
Y luego clausura, vale, ahí ya, ahí empiezo a hilarlo.
Pero
¿cómo
sale
claro
todos los días del entra y sale sin más? ¿El resto de monjas no se dan cuenta?
Pero no tiene por qué entrar y salir. Puede que alguien la vaya a visitar, claro.
Una primera etapa, la que está fuera del convento. Y
claro,
luego ya se mete...
Desde el convento
vale,
ya puede...
O sea,
ella desde el convento puede manejar los hilos, claro.
Nos lo va a explicar Javier Sebastián.
A través del torno, los dulces, yo
sí,
que sé, contrabando.
Si no nos, mira, nos estamos mira montando nosotros.
Me pides, unos mantecados y entre los envolteros mantecados te dejo el código secreto, no sé qué.
O los borrachitos.
A las 11 menos 10.
Ella amasa.
¿Y este libro de Mariajo? ¿Está escrito en jeroglífico?
¿A cuál libro?
Solamente la página de apertura, pero ya es bastante como para abrirle esa primera hoja.
Si no está en jeroglífico, no es auténtico.
Bueno, el otro se pone digno.
Que luego vamos saltando todos los detalles, porque es que ahora... Tenemos que bailar y claro, necesitamos un poquito de coordinación y de empezar todos al mismo tiempo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico... ...hoy@ondamadrid.es.
Puede ser una monja hacker.
Del canal que nos vamos. Vamos a dejarlo de la monja que nos estamos liando y hasta las 11 menos 10.
Bueno, una trama, muy emocionante. En un ratito echamos el vistazo a ese libro.
No hablamos
que
de
sí,
esa
que
historia.
Que sí, que vamos a los datos del canal, ¿no?
¿Te vienes o no?
Venga, que
mira
sí
que te vas a perder el paso.
Y
Sergio.
Gloria Talavera también se viene. ¿Te
venga,
vienes, Gloria?
Me voy.
Venga,
pero
vámonos
a ver,
a los
cuando
datos del canal.
Yo, de el 1, 2, 3, cuando tenemos que empezar el movimiento,
venga,
que si no, esto está descompasado.
Venga,
1, 2, 3.
Vale.
Perfecto, pues venga. Teatros del canal. Ya hemos conseguido todos coger el ritmo para no perdernos. Y hoy Precisamente los teatros del canal nos invitan a celebrar el Día Internacional de la Danza. Lo hacen con danzas súbitas, que son microdanzas imprevisibles, que se han creado para la ocasión y que van a ir sorprendiendo a todos los que os paséis y visitéis en el día de hoy esos teatros del canal.
Las visitas son gratuitas hasta completar aforo. La primera en un ratito, en apenas una hora, 11:30. Habrá dos pases más para que os organicéis, 12:30 y 1:30. Esta actividad forma parte de la programación de las fiestas del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid.
Y tenemos que contar que a lo largo de estos años el Centro de Danza Canal ha sido testigo del nacimiento de más de 100 espectáculos coreográficos en los que han participado cerca de 700 profesionales. Vamos a conocer cómo se ha preparado todo, si os parece, en ese centro de arte. Marcial Rodríguez es responsable de Centro Danza Canal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Marcial.
Con las coreografías que se han creado, es profeso por compañías residentes en el Centro Danza Canal para esta ocasión.
Efectivamente. Bueno, quiero decir que en los teatros del canal y en el Centro Danza Canal, todos los días es el Día de la Danza, porque aquí en este momento tenemos 40 compañías preparando sus coreografías. Pero hoy lo celebramos un poco de manera especial y efectivamente, como decís, hemos preparado con 6 compañías de danza de las que tenemos en este momento residentes, les hemos pedido que prepararan unas coreografías pequeñas para sorprender a los visitantes que vendrán a visitar los rincones secretos de los teatros del canal. Es decir, los conocerán por dentro, las salas, los espacios que nunca se ven y nos sorprenderán a nuestro paso con danzas, es decir, con danzas pequeñas, súbitas, repentinas y creadas el proceso para la ocasión. Entonces tenemos danza contemporánea, danza neoclásica, danza española, danzas urbanas, pero en lugares donde realmente no sabemos dónde nos van a surgir según vayamos pasando y explicándoles los espacios. Es decir, es una experiencia divertida y que celebra lo que significa la danza, que es energía, movimiento, alegría, y en un momento como el que estamos pasando, la danza, por lo que significa, nos vendrá muy bien a todos.
¿Y cuáles son las compañías que van a participar en esta jornada?
Pues mira, las compañías, te las voy a decir según a bote pronto.
Venga, vale.
Sin orden, porque no sabemos ni en qué
claro,
orden.
Y para mantener la sorpresa.
Sí, sorpresa.
Para que la gente tampoco vaya
pues mira,
a comer eso.
Va a ser la compañía de Lucía Marote, que es de contemporáneo, la compañía de La Fármaco, que también es de contemporáneo, Subdance, que hace como funky, moderno, Gemma Morado, siempre en compañía, que nos hace danza española, y Peter Agardi, que nos hace neoclásico, muy bonito, contemporáneo, y también Ahmed Caretti, que nos hará con sus chicos danzas urbanas, estas evoluciones imposibles que hacen sobre el suelo. O sea, hay de todo, para todos los gustos, y sobre todo va a ser muy divertido.
Qué bonito, porque lo vamos a encontrar, Sergio Belén,
a
por cualquier
paso,
rincón,
sorpresa,
claro, de los
centros
del canal.
Donde menos te lo esperes.
Oye, ¿cómo ha sido el reto, Marcela, para estas compañías, ¿no? Poner en marcha, crear estas microdanzas.
Pues mira, como saben, las compañías actúan ensayan y preparan sus proyectos coreográficos en estudios con suelos buenos, con suelos de linóleo, con madera debajo del linóleo, madera de 11 capas de madera de haya, con elastómero para las articulaciones, con lo cual prepararlo para sitios que van a ser duros, porque igual puede ser entrar en un camerino, se me ocurre, y a enseñar a la gente.
Todo
esto
se te ocurre,
no
se lo vaya a pasar ahí, claro.
No. Yo realmente no lo sé.
O las escaleras mecánicas.
Yo les hemos dicho que cada uno se distribuyen entre ellos los espacios y que cada uno nos sorprenda, como puede que se turnen en la sorpresa.
Claro,
entonces
ahí está la dificultad, ¿no?
Y que son coreografías hechas ex profeso para este momento. Son coreografías que se van a ver ahora y que no se van a volver a ver, porque ellos están preparando aquí sus proyectos coreográficos, pero de larga duración, para luego exhibirlos en teatros o en festivales. Entonces, les he dicho que hicieran un paréntesis y que prepararan una pequeña coreografía, son microdanzas, en torno a 5 minutos, porque lo bueno, si breve, dos veces bueno, y así podemos ver las 7, si no, con una tendríamos bastante, y podemos continuar la visita para que la gente siga conociendo los espacios de los teatros del canal. Entonces, que hicieran un paréntesis, cambiaran la mente totalmente, y en vez de preparar algo, que es lo que están preparando, para un escenario, que lo hagan para un rincón en el que hayan escogido ellos, que muchas veces es irregular, otras veces es más pequeño de lo que ellos
están acostumbrados, ¿no?
Y otras veces mucho más abierto. Es decir, que yo no sé dónde nos van a sorprender. Yo haré la primera visita por inaugurarlo y voy un poco diciendo, Dios mío, a ver dónde me van a interrumpir.
Oye, eso es lo divertido. Sí, claro, es lo divertido de esta historia. Hablando de visita, de los datos del canal, ya que, hombre, tú estás por allí, te vas a sumar a esa primera visita. Yo no sé si puedes compartir con nosotros, Marcial, cuál es tu rincón favorito de los datos del canal.
A ver.
¿Qué es lo que a ti te llama siempre la atención?
Pues mira, de los espacios escénicos me llaman mucho, o sea, de las salas, me llama mucho la atención la sala verde. Creo que es muy especial porque es configurable, podemos jugar con ella como quieras, de 0 a 722 espectadores, y puedes poner el escenario en el centro con la gente alrededor, o el escenario en un lado con la gente en un lado, o en el otro lado, en el contrario, con la gente al revés. Es decir, o nada. O sea, puedes jugar con los asientos porque aprietas el botón y desaparecen todos, es muy curioso. Eso de los espacios escénicos, y de los espacios no escénicos, probablemente la sala negra, que reproduce nuestra sala de ensayo y reproduce el escenario, el gran escenario de La Roja. Y luego tiene muchos pasillos espectaculares. Date cuenta que el edificio de los Teatros del Canal fue Premio Nacional de Arquitectura, es decir, que tiene espacios muy fotogénicos, muy bonitos, y donde se pueden hacer muchas cosas. De hecho, ha sido marco de muchas exposiciones, o sea, de muchas fotografías, de muchos reportajes, que nos piden, oye, vamos a hacer un reportaje a Menganito, a un actor, ¿nos podríais dejar? Porque se hacen enfoques bastante espectaculares. Es decir, que es difícil escoger un rincón. Yo también los tengo vistos todos, pero la gente no, porque la gente puede ver la sala, paga su entrada y ve la sala, pero no ve lo que van a ver aquí. Van a ver ensayo, van a ver pues la sala negra, y nos van a pillar en bragas, en el sentido de que
están trabajando,
sitios,
claro.
Efectivamente, quiero decirte que vamos a ver la sala verde y van a estar ensayando lo que el talent que estamos en este momento. Vamos a ir a la sala negra y van a estar ensayando pues lo que estrenamos en un par de días o tres, que es la corte de Faraón. Es decir, que nos van a pillar en bragas con los técnicos montando y desmontando. Pero eso es lo bonito, ver un teatro, la actividad que hay antes y detrás de lo que luego ven en escena. Y no hemos querido quitarlo, es decir, bueno, pues queremos que nos vean como somos, sin el maquillaje.
Habría mucha gente, me imagino, ya con la cita apuntada, pero a partir de escuchar a Marcial Rodríguez, muchísimo más interés habrá despertado. Y todavía estamos a tiempo de sumarnos a las visitas, porque decíamos, son gratuitas hasta completar el aforo.
Sí, hasta completar el aforo por visita, para hacerlas cómodas y que podamos, y que muchos rincones son pequeños, etcétera. Hemos planteado unas 30 personas, no sé si es alguna más, no pasa nada, me daré a haberlo dicho. Porque
vale. 30. Nosotros lo borramos también esto.
Y haremos tres visitas, a las 11:30, a las 12:30 y a la 1:30.
Lo que tiene que hacer la gente es ir allí, preguntarlo, claro, y sumarse a las visitas. Sin
preguntar y, bueno, un poco esperar y decirle, pues mire, usted tiene que esperar hasta la siguiente visita, pues porque duran una hora, ¿sabes? O sea, que no pasa nada, se pueden tomar algo en la cafetería, y que viene muy bien. Y tenemos una terraza estupenda donde pueden estar, y además interior sin ruidos. Es decir, que a la gente, mientras les ofrezcas algo que les interese, la gente tiene mucho interés, pone interés. Lo que hace falta es que entre todos les demos cosas que les interesen.
Claro, que puede ser una mañana muy agradable.
Y acercar, ¿no?, la danza de esta manera también. Aparte de...
Y gratuito, es decir, danza gratuita, una manera estupenda, culta y divertida a la vez, que no te cuesta ni un duro, porque bueno, la gente de la danza está muy por la labor de que se les reconozca, que se les vea y que vean que la danza es una de las grandes artes, un poquito olvidada por la gente, y lo que nos gustaría es que la gente la tuviera en su agenda, igual que va al cine o al teatro, pues también fuera a ver danza de vez en cuando.
Marcial, por cierto, y habrá un planning muy específico apuntando cuándo son los ensayos de unas y otras compañías, porque 40 compañías
ahí,
allí,
¿no?,
para trabajar a la vez, debe ser
una gran
calendario,
una gran agenda.
Sí, me imagino.
Pues mira, reventamos las costuras, de verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros lanzamos tenemos en nuestro plan de residencias temporales, lanzamos nuestra convocatoria para gente, son compañías profesionales, es decir, que quieran, que tengan en mente preparar un proyecto, pues en este caso, pues para 2000, a lo largo de 2014, para luego presentarlo pues a festivales, teatros, es decir, para luego que lo vea la gente en teatros y en festivales o en... Entonces, solemos hacer la llamada, la convocatoria en noviembre para del año anterior, para luego el año posterior, o sea, serán los que se realicen. Y recibimos muchas de todas las artes: flamenco, danza contemporánea, danza española, clásico, neoclásico, danzas urbanas, que por cierto, por primera vez en nuestra primera convocatoria, que fue en 2009, las danzas urbanas les metimos en un centro oficial, les sacamos de la calle y les metimos en un centro oficial, que es, y luego les hemos dado escenario, es decir, las hemos dignificado, porque para mí la danza urbana es una rama más de la danza contemporánea, porque si no es contemporánea la danza urbana, ya me dirás qué es. Claro. Y este año hemos seleccionado 40, un poco sabiendo que las íbamos a pasar canutas por los espacios y las distribuciones. Entonces, afortunadamente no todos coinciden en el periodo de ensayos, les decimos que nos sugieran cuándo quieren preparar su proyecto, las fechas. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es dividir los espacios en dos turnos de 6 horas cada uno, por la mañana de 9 a 3 y por la tarde de 3 a 9. Y entre eso y que una, imagínate que es un máximo de 3 meses por compañía, imagínate que no tiene por qué ser 3, pueden ser 2, 2.5 o 1.5, depende la complejidad del proyecto. Entonces, imagínate que unos quieren marzo, abril y la primera de mayo. Otro quiere de mediados de abril a mediados de junio, ¿sabes? O sea que con eso nos permite jugar un poco. Claro. Y son lo que tenemos es 12 horas de danza aquí todos los días, de 9 de la mañana a 9 de la noche, como os decía, divididos en dos turnos. Y aquí no hay puentes. Quiero decir que en pleno puente, o sea, sí hacemos, reducimos al máximo los fines de semana por cuestiones de temporada, de personal, perdón, etcétera. Pero los días que son festivos en mitad de semana o que hay puente, además es que ellos no quieren, porque para ellos es perder un tiempo, eso, porque no tienen otros sitios donde hacerlo, desgraciadamente. Entonces, el canal les da esta oportunidad.
Bueno, qué bonito. 40
compañías es muy difícil, pero es muy bonito.
Claro, me imagino que la gente no se imagina, claro, que hay 12 horas de danza ininterrumpidas cada día en el teatro.
12 horas en 9 estudios. 12 horas en 9 estudios.
¡Qué barbaridad!
Y hoy un pequeño aperitivo. Como estamos contando... En este Día Internacional de la Danza, recordamos que os podéis pasar por allí por la mañana, que hay distintos pases, visitas guiadas con estas danzas que nos van a ir sorprendiendo. 11:30, 12:30, 1:30, que si llegamos y tenemos que esperar a la siguiente, podemos hacer paradita en esa cafetería, en esa terracita interior, que vamos a estar a las mil maravillas. Marcial Rodríguez, responsable del Centro Danza Canal, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y si os apetece, cuando dejéis el programa, daros una vuelta, aquí os veo.
Claro. Venga, que sí, feliz Día de la Danza.
Buena gente, además, la de teatro del canal de la comunidad. Actividad gratuita, ¿eh? Sí. Recordamos. Y por cierto, que a partir de ahora va a ser gratis aparcar en Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral.
Ah, muy bien.
Porque la Junta de Gobierno, nos la van a ampliar luego a partir de las 11 nuestros compañeros informativos, y ha aprobado la ordenanza que eliminará los parquímetros fuera de la M30.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara así, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 26 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 21 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
hoy@ondamadrid.es.
Pues hoy en nuestro efecto Tesla vamos a tocar varios palos y es que diferentes van a ser nuestros protagonistas, que eso sí tienen un denominador común. Todos ellos se dedican a la divulgación científica. Tenemos a un naturalista, a una meteoróloga, a un catedrático de física atómica, molecular y nuclear, al presidente también de la Asociación Española de Divulgadores Científicos. Todos se van a subir al escenario del Teatro Calderón el próximo 6 de mayo, el martes de la semana que viene. Es la nueva edición que les rinde homenaje, en este caso, de Habana 7, Historias que cuentan.
Una vez más, turno para escuchar lo que tienen que contarnos, que es mucho. Pequeñas, grandes historias, como que, por ejemplo, la nieve no siempre es blanca. De hecho, en algunas zonas de alta montaña de Estados Unidos presenta un color rosado. El rosa lo aportan unas algas. Que por cierto van mucho más allá del color, porque nos dicen, nos cuentan que si la pruebas, esta nieve rosada sabe a sandía.
Es al menos lo que cuenta América Valenzuela, que es la moderadora de este evento y que ya está poniendo su granito de arena a través de internet. También los ponentes, que han grabado ya pequeños vídeos que vemos a través de YouTube, en los que hemos conocido, pues por ejemplo, que la meteoróloga Mónica López, que está en este evento, de pequeña quería ser profe de matemáticas, pero a día de hoy ya está encantadísima con este pequeño giro que dio a su vida.
A ver qué más cuentan.
Antonio Calvo Roy, presidente de la Asociación Española de Divulgadores Científicos, cree que lo mejor de ser periodista de este ámbito es poder viajar a lugares impresionantes. Ha vivido, por ejemplo, una tormenta en un barco que navegaba por la Antártida.
Tremendo. Pequeños retazos de una vida interesante que además de sobre el escenario del Teatro Calderón el martes 6 van a compartir con todos nosotros a través de las redes sociales, porque hay historias que merecen ser contadas, por ejemplo, las que recuerda el naturalista Joaquín Araujo, aquel que a día de hoy sigue fascinado por el hecho de que la vida siga siendo el más bello espectáculo del universo.
Así que asegura que había que compartirlo con todos sus semejantes. Y Joaquín Araujo es precisamente uno de nuestros invitados en el día de hoy. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Sí, es el más bello espectáculo del universo. Eso... Oye, que lo sepamos todos.
Y eso lo pisas todas las mañanas, ¿no, Joaquín?
Sí, claro. Es que si no estamos convencidos de lo excepcional, de la enorme suerte que tenemos los humanos, de ser conscientes de todo lo que nos rodea, bueno, no todos, ¿eh? Que sí, ojalá fuera así, pero que al mismo tiempo somos los únicos seres vivos que podemos disfrutar realmente del espectáculo, que muchas veces es un espejo de nosotros mismos, pues mucho mejor nos iría, sobre todo porque es especialmente grato y gratuito el espectáculo. Y si uno está encantado de ver, por supuesto, las grandes obras teatrales, cinematográficas, musicales, pues todo eso también tiene antecedentes en la naturaleza.
Desde luego, una de las historias que decíamos ya se están empezando a recordar para ir poniendo la miel en los labios de lo que va a suceder el martes, el día grande, a través de esas pildoritas. Uno de tus recuerdos, Joaquín, tiene que ver precisamente con un programa, ¿no? Que grabaste, que bueno, se basaba ante todo en un directo desde la sabana de África, Kenia, Tanzania. Sí, había que contar lo que hacían casi todos los grandes animales de esa zona.
Sí, esto tiene un carácter excepcional y hasta, bueno, ya sabemos todos, tenemos un poquito de vanidad, pero también histórico, porque la historia de toda la televisión pública y privada española, de todos los tiempos, solo se ha hecho una experiencia como esta, un directo absoluto, equivalente a cualquier retransmisión deportiva de las que estamos muy acostumbrados a disfrutar, y se trataba de que ni más ni menos que 7 operadores de cámara en 7 unidades móviles, todos ellos de la BBC, se distribuían por el Parque Nacional Masai Mara de Kenia, y un jovencito, Joaquín Araujo, estaba allí debajo de una acacia comentando en riguroso directo pues todo lo que en esos momentos hacían, pues eso, leones, elefantes, papiones, hipopótamos e incluso el famoso paso del río Mara por las manadas de ñues, que lo hicimos coincidir con el programa en directo.
¿Más tensión por el directo o más tensión por estar rodeado de todos aquellos de quienes estabas rodeado?
No, muchísima más por el directo. Bueno, hay un perfil que todavía incrementa la excepcionalidad del suceso, porque en una de... Bueno, la primera, fueron 3 conexiones, en total 2 horas, ¿eh? 2 horas de directo.
Tela.
Se retransmitió a través de la segunda cadena de televisión española y fue el primer programa matinal de la historia de la segunda cadena.
Ajá.
Este que os voy a contar. Y fue tal el tormentazo, porque no tiene otra palabra, fue tal el palo de agua, como dicen, en Sudamérica, que a mí me cayó encima, que incluso se estropearon los monitores, con lo cual
vaya.
Yo tenía que fiarme de instrucciones que me daba el realizador de lo que estaban viendo en España.
Claro,
y
claro.
Algunas de las instrucciones me llegaban en inglés, que no es que lo domine precisamente. Es decir, que tuve tal... Bueno, yo no sé ni cómo salí de allí, porque, bueno, lo de al borde de un ataque de nervios, absolutamente
se queda,
claro.
Se queda corto. Sí. Oye, Joaquín, ¿cómo ha ido cambiando, no? Desde que tú empezaste en esto, sobre todo en el contacto con los medios de comunicación, ¿cómo ha ido cambiando el acercar a la gente ese tipo de información, no? La divulgación científica a través de los medios de comunicación.
Pues es bastante contradictoria la situación. Bueno, los que tenemos... la suerte de haber vivido mucho, como es mi caso, pues claro, yo tengo un horizonte de valoración de 40 años.
Pues eso, ¿no? Te preguntamos, claro.
Exactamente, sí. Y entonces, claro, hemos tenido desde los momentos absolutamente estelares, que por también en gran medida por ser monopolio, casi absoluto, que son las... todas las series que hicimos con Rodríguez de la Fuente. Yo tuve la inmensa fortuna, por otro lado, de ser parte de ese equipo y la tremenda responsabilidad de ser el que culminó la serie, porque los últimos 8 capítulos de El Hombre y la Tierra ya tuve que hacerlos yo sin el doctor Rodríguez de la Fuente al lado. Pues claro, hemos pasado de unos apogeos a incluso a notables vacíos. Probablemente el peor momento lo estamos pasando al mismo nivel que lo está pasando la sociedad española entera. Yeah. O sea, que esta crisis ha afectado muchísimo a la divulgación científica, al cine de tipo documental de naturaleza, de forma espectacular. Prácticamente no se trabaja casi nada en este país en los últimos 4 o 5 años. Pero también hay que decir que hay muchísimos más profesionales, muchísimos más, del orden de un 500% más, que son mucho mejores, es decir, que están muy bien preparados los periodistas de información ambiental, que hay un poco menos optimismo en el lado de lo que podríamos llamar naturalismo clásico, al estilo un poco inglés. En este país no llega a cuajar esa filia hacia la naturaleza que tienen los anglosajones. Pero, y bueno, y por otro lado, pues han caído, y esto sí que es especialmente grave, porque yo en cualquier caso soy un amante de la palabra impresa, las publicaciones, las revistas y los libros han menguado mucho en este campo.
Joaquín Araujo es, como decíamos, uno de los ponentes de este evento. Martes que viene, Teatro Calderón, Habana 7, historias que cuentan. Pero tenemos más ponentes, más personas que se van a subir sobre ese escenario y a los que vamos a poder escuchar. Aprovechamos para saludar a María Souto, que es la responsable de marketing de Habana 7. María, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estáis, Onda Madrid? Buenos días, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal?
Estás?
Bien, muy bien.
Estamos encantados de poder participar, ¿no? De alguna manera, sí, en este evento en el que comentábamos. Vamos a tener a otros divulgadores. Yo me imagino que habrá tenido que ser también complicada la labor de selección, ¿no?
María, y las saber, agendas, coordinar, claro, agendas, claro.
Coordinar agendas de todos aquellos que son grandes profesionales y que saben contar muy bien las, sí, cosas. Sí.
Pues efectivamente, es una labor ardua porque primero es ver qué tipo de ponentes queremos, de un perfil bastante alto, y bueno, por el tipo de historias que habéis podido escuchar, ya Joaquín nos ha puesto los dientes largos.
Pues, ni te digo, ya te digo.
Ya. Pues a ese nivel, sí, efectivamente queríamos tener una mesa variada, pero a la vez que se complementase muy bien. Entonces, ya sabéis que tenemos a Mónica López, a Antonio Calvo Roy, tenemos a Manuel Lozano Leiva y además la moderadora que va a ser América Valenzuela. Entonces yo creo que tenemos un nivel muy, muy alto. Uh-huh.
María, ¿cómo va a ser la puesta en escena, no? ¿Cómo va a ser esa, pues, jornada, mira, esa velada en el Teatro Calderón?
Yo diría un entorno muy, muy agradable, muy cálido. Estás muy cerca de los ponentes que están en el escenario. Está todo amenizado por la banda Banada Club. Y lo interesante es que la moderadora, en este caso América, va a ir dando paso a que cada uno, animando a que nos cuenten las historias más curiosas, como decíais antes, grandes historias y también pequeñas historias que a veces hacen pues que se cree un clima de complicidad, de humor, muy divertido. La verdad, uh-huh, que para los que tienen oportunidad de asistir, pues, lógicamente aforo limitado, es un evento muy agradable y, lógicamente, acompañado por unos jefes de Habana 7 que los propios ponentes han diseñado. Uh-huh. Sí, sí.
Mira, fíjate tú.
¿Cómo es el diseño tuyo, Joaquín?
Perdón, es que estaba intentando moverme. No he podido escuchar la pregunta. Es que me esperan a la 1:30 en el Ayuntamiento de Salamanca.
Bueno,
pues mira, Joaquín, pues te dejamos tranquilamente, que ya.
Pero encantado de contestar. Pregúntame.
No te preocupes, Joaquín.
Yo lo cuento si queréis.
Venga, que lo cuenta María. Un besito, venga, muy fuerte, Joaquín Araujo.
Un placer, Joaquín.
Hasta luego.
Igualmente,
adiós.
¿Cómo son, María, esos diseños?
Pues mira, el que ha diseñado Joaquín Araujo, sí, con la ayuda de un coctelero, pues llevaban a 7, licor de hierbas, pipermín, sirope de pimienta, jarabe de lavanda, nata líquida y una ramita de hierbabuena.
¡Qué bueno!
Imaginaros.
Bueno. Tiene que estar con bueno.
Bueno. Y puede, y nos lleva también a campo, ¿eh?
Claro.
Y decía yo que puede servirnos de inspiración porque si entramos en el Facebook del Club de los 7, de Habana Club 7 España, y creamos un cóctel que os sorprenda, podemos hacernos con una invitación, lo decíamos, a foro limitadísimo, ¿vale? Para participar en este evento, pero si hacemos un cóctel que os guste a vosotros, nos regaláis una invitación para que podamos asistir el martes 6 de mayo a disfrutar de este evento. Todos los datos en nuestro Facebook, pero darle vueltas, que tenemos que hacer un cóctel en el que, obviamente, el ron sea protagonista. María Souto, responsable de marketing de Habana 7, muchas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Pues nada, una cita que no queríamos pasar por alto, este encuentro, historias que cuentan, será el martes que viene en el Teatro Calderón.
hoy@ondamadrid.es.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Se acerca la hora de la verdad en la Champions. Guardiola y Mourinho lo van a intentar, pero no les vamos a dejar.
Diego Costa, gol. Chuta Cristiano.
Desde Múnich y desde Londres, asalto a la gran final madrileña. Esta tarde desde las 8, viva con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Y mañana Chelsea-Atlético de Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid. ¡Echanda!
22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría. Y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had to raise.
Ha llegado el momento de ir desvelando todas esas dudas que teníamos al principio del programa. Sí, hoy llega a nuestra biblioteca una original novela de espías. And they whispered into your brain, they set you on the treadmill. Una novela con la que le vamos a dar vuelta de tuerca a un hecho que conmocionó al mundo entero. Hablamos de la muerte de Diana de Gales.
Y como comentábamos, Sergio, además, tiene personajes que nos atrapan con vidas muy interesantes, ¿eh? Hasta aquí podemos contar. La novela se titula Puente de Boshol y su autor es Javier Sebastián.
Javier Sebastián, que bueno, es de Zaragoza del año 62 y es autor de novelas ya muy conocidas, sobre todo El ciclista de Chernóbil, traducida al italiano, al alemán, al francés, al holandés, Premio Cálamo, libro del año 2011 y elegida, fijaos, entre las 10 mejores novelas extranjeras publicadas en Francia en 2013 por Courier International. Ahí lo tenemos, Javier, muy buenos días.
Hola, Javier.
Hola, Javier.
Bueno, parece que no
teníamos
nos
ahí por ahí,
lo
Javier,
introducido por nuestras redes digitales,
espías, ¿eh?
Oye,
sí. Claro,
esto
están controlando. Han interceptado la llamada.
Exacto, a ver si no quieren que nos cuente.
Uy, esto, y hablando de Diana de Gales y Dodi Alfayer. Esto huele.
Bueno, vamos a ver si rellamamos. Entre tanto, bueno, recordamos que es autor. Esta es la sexta novela, sí, es autor de, por ejemplo, La casa del calor, El hombre constante, Historia del invierno, 20 semanas y como decíamos, El ciclista de Chernóbil, que yo creo que es la más traducida, la más difundida por ahí por el extranjero, traducida, recordamos, al italiano, al alemán, al francés, al holandés, Premio Cálamo del libro. Y como decíamos, esta
teníamos unos personajes,
novela,
¿verdad?, ¿sí? que nos atrapaban,
teníamos,
¿no?,
a la monja.
De punto
sobre
de partida
monja, teníamos dudas. Una monja que no se sabíamos si tenía una doble vida, si es que había sido antes una cosa y luego otra, si es que hacía del todo dentro de ese convento de clausura.
Era, Sergio, se llama el personaje en el libro, la hermana Loretta.
La hermana Loretta, que al parecer sabe mucho, dicen en las películas negras estas que sabía demasiado. Bueno,
¿sí?
Ella lo sabe, pero inconscientemente, quien quiere ocultar esa historia es un coronel que hay por ahí en la sombra, ¿no?
Vale.
Es una monja, efectivamente, como dice Sergio, la hermana Loretta, que era amiga, dice, en la obra, en la novela, en la ficción, porque él, Javier, recuerda al principio que esto es ficción, lógicamente, a partir de ese suceso, dice, esta novela es un artificio de la ficción que no pretende sustituir ninguna realidad. Me dicen que ya está en línea ahora. Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Ya
muy buenas.
Por fin.
Teníamos miedo que aquí hubiese una mano negra de espías o algo.
Igual así la había secuestrado.
El MI6 ha metido mano. Bueno,
nada, sigo aquí.
Que decíamos que tenemos aquí algo bastante insólito, ¿no? Una monja y una alumna suya de 15 años que pueden ser dos espías perfectas, pero sin saberlo, ¿no? Cuéntanos.
Claro, cuando empecé a escribir esta novela, yo quería hacer una novela de espías, porque quería hablar de una época muy concreta, de una época un poco pop, en mi opinión, que era la época que representa también un poco Lady Di, ¿no? Y entonces, la primera pregunta que uno se hace al escribir es ¿cuál es el espía? ¿Cuál es el protagonista? ¿Cuál es el prototipo del personaje? Y pensé que un espía que lo parece es un mal espía, seguramente, ¿no?
Sí.
Y que aquel espía, precisamente, que no lo parece, podría ser el mejor. No solo eso, sino además un espía que no sabe que lo es, que está actuando como espía. Y en ese sentido, una monja me venía muy bien.
Uh-huh. Bueno, se ha escrito muchísimo, ¿no?, sobre la muerte de Diana de Gales. El padre de Dodi Alfayet también incluso acudió a los tribunales en su momento. Pero, Javier, ¿qué hay detrás de esa teoría conspirativa que niega que su muerte fuera un accidente?
Hay elementos que no se cerraron bien con la investigación finalmente de Lord Stevens, que es el que dirigió toda aquella investigación final, ¿no? Ahí hay muchas cosas sin aclarar, hay datos extraños, ¿no?, que no cierran de manera definitiva lo que ocurrió. El conductor parece ser que, Henry Paul, parece ser que lleva una cantidad importante de alcohol en sangre, Sin embargo, unos minutos antes, en las cámaras del Hotel Ritz, se le ve moverse con absoluta normalidad. Los radares del trayecto que recurrieron estaban apagados esa misma noche. Se tardó mucho en evacuar a la princesa Diana después del accidente y llevarla al hospital. El embalsamamiento fue muy, muy rápido, fue irregularmente rápido. En fin, todo eso nos permite, como lectores, a especular, claro, las cosas que no están cerradas, pues nos permiten elucubrar sobre ello. Siempre ha sido así, los seres humanos llevamos muchos siglos haciéndolo.
Uh-huh. Aparte de la trama, es una reflexión, Javier, sobre la identidad, la memoria, la lealtad, el engaño, todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Sin duda. Yo creo que el personaje de la princesa Diana es un personaje capital en la novela, pero por encima de ello está la identidad. Un espía es un individuo que seguramente está constantemente preguntándose quién soy, para quién trabajo y si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Dobles espías, dobles personalidades, la ficción permanente, la apariencia. Y yo en ese sentido creo que una novela de espías resume algunos de los rasgos de la condición humana más importantes, ¿no?
Uh-huh. Dice un personaje, ¿por qué siempre se buscan los secretos de las personas muertas? Aunque hoy en día diríamos que también con los casos de corrupción se busca debajo de las piedras, ¿no?, la vida y milagros de todos los implicados, por ejemplo.
Sí, claro. Los secretos es algo que nos interesa siempre mucho. La novela, de algún modo, siempre es una averiguación, es un viaje, pero metafóricamente siempre es una forma de averiguar algo que al principio no sabemos. Claro, todo secreto necesita un proceso de desvelamiento, ¿no? Un asesinato, un accidente, yo no estoy en condiciones de poderlo afirmar con certeza, no deja de ser un territorio muy propicio para un novelista y para un lector curioso, ¿no?
Bueno, ¿qué te llevó a escribir esta historia, basándote precisamente en ese accidente trágico de Diana de Gales?
Yo creo que un hecho menor. Yo recuerdo muy bien una tarde de sábado en que yo estaba paseando, buscando un tema para escribir, dejando que viniera solo. Y recuerdo muy bien que aquel sábado yo me imaginé a la princesa Diana, también un sábado aburrida, en el Palacio de Kensington, viendo la tele en pijama, ¿no? Y me di cuenta de que un personaje popular, que parece que todo lo tiene a su favor, que gobierna su vida de manera ejemplar, etcétera, un personaje del que de alguna manera todos querríamos ser una parte de, ¿no? En el fondo es un personaje, podría convertirse en un personaje muy humano. Bueno, tomé Lady Di, pero también pensaba pues en Pelé cortándose las uñas, en Paul Newman incapaz de aprenderse un fragmento de un texto para una película, uh-huh. En cosas enormemente humanas, en personajes que aparentemente no lo son, ¿no? Y en ese sentido me pareció interesante Lady Di en pijama viendo un sábado aburrida la tele. Que, uh-huh.
Bueno, ¿y qué te está rondando ahora por la cabeza para tratar? ¿Nos has hablado de esos personajes que acabamos de escuchar?
En la actualidad, bueno, sí, hace unas semanas que estoy empezando algo. Es muy pronto para decir nada. Sí, sé que ya, son dos hermanos que se miran, pero claro, con eso no tengo una novela.
Bueno, pero es un buen empiece.
Bueno, ya veremos, a ver. Pero está empezando a atraparme ya. Estoy empezando a disfrutar, estoy todavía...
¿Pero están en pijama o nos da
no,
igual?
No, está, solo sé que se están mirando.
Vale, yo... Mira, ya hemos descartado otra cosa, no están en pijama, ¿lo ves? Ya te voy ayudando yo.
Se están indagando una vida juntos, imagino. No habrá nada ahí, cainita, no adelantemos, ¿no?
No adelantemos porque es imprevisible todavía. Sí.
Bueno, se me ocurre, inevitablemente, grandes autores, Chandler, Dashiell Hammett, que siempre narraban algo más que el misterio mismo, ¿no?, de sus tramas, ¿no?
Claro,
imagino que son referentes tuyos, importantes,
claro,
¿no?
Le Carré, por ejemplo, claro. Graham Greene, ¿no?, han sido los grandes de la novela de espías. Lo que pasa que esos fueron autores de los 70, los 80, bueno, Le Carré acaba de publicar hace poco una novela estupenda, ¿no? Pero básicamente están anclados en los años 70 y 80. Pero en la actualidad tenemos espías en directo, el caso de Snowden, el caso de Assange, son vidas de espías que estamos viendo en los periódicos casi a diario, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero tú crees que Snowden o alguno de WikiLeaks será capaz de verbalizar, de narrar todo esto?
Narrarlo y verbalizarlo, hacer un relato coherente de todo esto será muy complicado y llevará mucho tiempo posiblemente. Todo relato relacionado con una historia llena de secretos es evasivo, ¿no? Es difícil de concretar. pero sobre eso especulamos y tenemos derecho, no solo derecho, sino la obligación intelectual de hacernos preguntas permanentemente sobre las cosas que vemos y que no acabamos de ver con certeza y que nos han ofrecido, de las que nos han ofrecido una versión y pensamos que puede haber otras.
Javier Sebastián, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Un placer.
Ha sido un placer.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Un bueno, abrazo. Pues un libro interesante, desde luego que sí, una historia de espías que sin duda alguna nos va a dejar con la boca abierta. Enseguida las noticias.
Sí, actualizamos la información muy pendiente, ¿no?, de esa ordenanza, ¿no?, que acaba con los parquímetros en las zonas fuera de la M30 de Madrid. Y luego regresamos lo de Yo Madrid juntos, si quieres y si te apetece. Hasta las 2.
Son las 11.